acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, Ecuador. ¿Cómo vamos? Invitado, Fernando Carrión, académico investigador en temas de ciudadanía y desarrollo urbano. Profesor Fernando Carrión, estos últimos 10 años, ¿cómo ha sido la composición de Ecuador? Todos esos procesos de densificación urbana sin ciudadanía, ¿cómo se reflejan en la ciudadanía activa y en la manera como los ecuatorianos que votan entienden el tipo de sociedad que hay que elegir?
Bueno, yo diría que ha sido un proceso que tiene ya cerca de estos 21 años de este siglo bastante complejo. Nosotros, el cambio de siglo, lo que nos produjo fue una inestabilidad política con prácticamente 10 presidentes durante 10 años, un promedio de un presidente por año. Luego tuvimos una crisis económica sustancial que nos condujo a la dolarización, o sea, un cambio de patrón moneda muy complejo. En tercer lugar, esa misma crisis económica generó una expulsión de población muy fuerte fuera del país. Se estima de alrededor de un 15%, que es altísimo. Y luego se produjo también la firma de la paz con el Perú, que fue ese un hecho interesante, pero que lo que ocurre es que al producirse esa firma de la paz, desaparece el enemigo interno que nos unificaba, y entonces internamente el país también vivió un proceso de polarización muy fuerte entre los pueblos y nacionalidades indígenas que reclamaban un país multicultural, multiétnico, etcétera, y ciertas regiones como las de Guayaquil, que más bien reclamaban un nuevo proyecto de Estado sobre la base de la descentralización. Entonces el cambio de siglo fue muy complejo, y en eso, en el año 2007, es decir, más o menos en ese contexto, aparece una figura descollante con un discurso muy atractivo contra la partidocracia, contra la economía, contra la entrega del país hacia los países más fuertes, etcétera, que es Rafael Correa, que está 3 meses en uno de los gobiernos de estos últimos, y ahí promociona su figura. Gana las elecciones en el 2007 y empieza un proceso muy fuerte que dura hasta hoy día prácticamente. Y es un proceso que ha ido construyendo una gran polarización política, es decir, aquí entramos en una situación compleja de polarización por un lado y de fragmentación por otro. ¿Y por qué es esto? Porque este rato nosotros tenemos una visión hegemónica entre correístas y anticorreístas por otro lado, y sin embargo la paradoja está en que es el país que más operadores políticos tiene, porque son 283 partidos políticos reconocidos, una cosa absurda. Y en eso llegamos a estas elecciones del 2021, donde todo esto estaba en juego y donde todo esto se estaba debatiendo.
Profesor Fernando, ¿qué ha significado el socialismo del siglo XXI y cómo los intelectuales progres, como dicen en Europa y en Sudamérica, han abordado esto, y cuál es la lectura que hay que hacer de esos años de socialismo del siglo XXI en un país tan importante y que había tenido tanta inestabilidad política?
Bueno, yo creo que esto hay que comprenderle dentro del escenario regional de América Latina. Este es un proceso que inicia en el año 99, Chávez en Venezuela, y luego se extiende hacia Brasil, Argentina, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Uruguay, etcétera. Y hay esta tendencia de lo que se llamó el giro a la izquierda o el retorno de lo público como reacción a toda la propuesta neoliberal que hasta ese momento existía. Pues hay algunos autores que plantearon que lo que se produjo en América Latina es una izquierda buena y una izquierda mala. Y efectivamente yo podría decir, no con esos calificativos, pero sí que hubo dos proyectos en América Latina. Uno que estuvo, por ejemplo, el caso de Uruguay, el caso de Chile, principalmente con Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, el caso de Brasil también, y luego sí los procesos que fueron mucho más radicales, como el de Venezuela, que hasta ahora subsiste, el de Bolivia, que acaba de regresar, y el del Ecuador, que no pudo volver. Yo creo que esas dos izquierdas enfrentaron de alguna manera el mismo problema alrededor del tema este de una nueva lógica económica que existió en la región, un proceso también de incremento de las desigualdades, etcétera. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues en el Brasil volvió la derecha con una fuerza muy grande, en Uruguay también, en Chile también. Vamos a ver qué pasa ahora en Perú en las elecciones de segunda vuelta, y en el caso del Ecuador también se volvió hacia el centro derecha. Yo creo que ahí lo que estamos viendo es, por un lado, esta tendencia, pero por otro lado también el regreso, llamémoslo así, de esta izquierda, por un lado en Argentina y por otro lado en Bolivia. Pero ¿qué es lo que tenemos en Bolivia? Acaban de haber elecciones locales, que son básicamente las de el gobierno local y el gobierno intermedio, es decir, de los departamentos y de los municipios, y hay el MAS pierde, incluso las que hubo ahora en el 11 de abril, habían cuatro departamentos de los nueve que tiene Bolivia, que tenían que resolverse en segunda vuelta, los cuatro los perdió el MAS. Entonces me da la impresión que Luis Arce, que gana la presidencia de la República, gana bien en buena lid, entra ya con un problema en crisis, porque él no está un año siquiera en el gobierno, pero ya se demuestra que los territorios tienen problemas, no solo los departamentos, sino también los municipios, porque los municipios de las ciudades más grandes los perdieron, como el caso de La Paz, del Alto, Cochabamba, Santa Cruz, etcétera. Y en el caso de Argentina lo que se ve es una influencia muy fuerte de la vicepresidenta en el gobierno, que le está produciendo muchos problemas al presidente Fernández y que hoy día se manifiestan principalmente en dos cuestiones, en el uno el manejo de la economía y el otro el manejo de la pandemia, que está trayendo muchos problemas. En otras palabras, yo lo que veo es que América Latina todavía sigue en estas dos líneas, una, llamarlo así, de las izquierdas, ya no la izquierda, sino de las izquierdas, y otra exactamente igual, de las derechas. Pero me da la impresión que tanto la una como la otra se están yendo mucho más al centro de lo que ocurrió, sobre todo en los primeros 15 años de este ciclo.
Profesor, ¿cómo es la actuación y cómo se puede incorporar la comunidad indígena en el Ecuador? Hemos visto los intentos y los procesos en Bolivia. Ecuador tiene una población muy activa, muy organizada, pero ¿cuál es una solución moderna, contemporánea al problema étnico que en América Latina no lo hemos trabajado muy bien y que comunidades como la afro en Brasil están totalmente marginalizadas, o la indígena, como se nota periódicamente en las protestas de los sin tierra y otros movimientos?
A ver, si nosotros recurrimos al censo del 2010, que fue un censo donde se definía la condición étnica por cada persona, es decir, le preguntaban a usted de qué condición étnica tiene, y uno se definía frente a eso, que es una de las formas que se utilizan. La otra es el idioma también, pero en el caso del Ecuador se siguió por esta línea de la autodefinición. Y entonces, ¿qué es lo que aparece aquí? Aparece principalmente que pueblos y nacionalidades indígenas y pueblos afrodescendientes tienen más o menos la misma cantidad de población, es decir, alrededor del 7%. Incluso la población afro aparece que tiene más cantidad de población. Pero eso en la realidad no es así. Yo creo que sobre todo los pueblos y nacionalidades indígenas son más que ese 7%, pero por un tema también de racismo explícito de esta población, no les gusta autodefinirse frente a un tercero. Y entonces eso hace que la información que está en los censos no sea la más, esté subvalorada. Ahora, electoralmente o políticamente, lo que ocurre desde el año 90, que es una cosa interesante, que es el primer levantamiento indígena que se hace en el Ecuador. Y yo creo que ese primer levantamiento indígena logra configurar políticamente un espacio muy, muy interesante y muy, muy novedoso, que en este caso no es otra cosa más que la formación de una organización de todas las comunidades que se llama la CONAIE. Todas las comunidades indígenas están hoy día inscritas a partir de la CONAIE, que nace en el año 90. Pero no solo eso. Posteriormente, y no mucha distancia del tiempo, nace Pachacuti, que no es ya la forma de organización de las comunidades, sino es la forma de organización política que tiene los pueblos y nacionalidades indígenas. Esto ha significado que poco a poco vayan ganando mucho más espacios. En unos casos, bajo expresiones electorales, hoy día hay muchos prefectos de provincia, es decir, de departamento, como tienen en Colombia, que están en manos de pueblos y nacionalidades indígenas porque hay una población indígena importante en esa provincia. Pero lo mismo alcaldías. Pero esto también ha conducido a que algunos presidentes de la República, con este sentido de unidad nacional, los convoque también para ser parte de los gabinetes presidenciales, de los ministros. Y también en la Constitución del año 98, ahí se reconoce que el Ecuador es un país pluricultural, que ese es un cambio importante. En el Ministerio de Educación se reconoce también la educación plurilingüe. Entonces, poco a poco han ido ganando cada vez más espacios, y hoy día yo diría que es uno de los sectores más importantes. Las últimas elecciones que tuvimos en este año lograron el segundo bloque parlamentario más importante. El primero es de la corriente correísta con 48 asambleístas, y la segunda es Pachacuti con 28 asambleístas. Esto le da un peso relativamente importante, y yo creo que probablemente cuando se elija la nueva asamblea, el nuevo presidente va a salir de las filas de Pachacuti.
Profesor Fernando, para países tan interesantes como el Ecuador, ¿qué es ser una sociedad moderna, contemporánea, y cómo eso se expresa en esos temas de ciudadanía, de urbanización, de acceso a servicios, de educación, y cómo se ve esto con las políticas del nuevo presidente Guillermo Lasso, que todos los medios internacionales registran que se fue acercando al centro a lo largo de estos años, y que no solamente su aspecto cambió, sino su discurso, y que además hizo unas propuestas muy realistas versus los otros candidatos. Y desde luego, quien lo acompañó en la segunda vuelta, él habló de que había que mantener la deuda externa, que había que apoyar la vacunación y apoyar el resurgimiento económico. ¿Cómo se ve esto y cómo es un Ecuador moderno en este entorno?
A ver, respecto del proceso electoral que hemos vivido, yo creo que hay tres momentos. Uno, la primera vuelta; dos, la segunda vuelta; y en tercer lugar, lo que está pasando ya para el futuro gobierno. ¿Qué es lo que vimos en la primera vuelta, que fue muy interesante? El candidato correísta Andrés Arauz saca 32%, y Guillermo Lasso y Yacu Pérez — Guillermo Lasso es el que acaba de ganar la presidencia de la República, y Yacu Pérez, que es de Pachacuti, que es de los pueblos y nacionalidades indígenas — los dos logran 19%. Es decir, una diferencia casi de 13 puntos frente a Andrés Arauz. ¿Qué es lo que aconteció? Andrés Arauz es una persona joven, tiene 36 años, y para posicionar su imagen, lo hizo a través de la imagen del expresidente Rafael Correa. En la segunda vuelta, lo que ocurre es que quedan posicionados Arauz y Lasso. Pero en la segunda vuelta, Arauz tiene que esconderle al expresidente, porque el expresidente, si bien tiene una base muy importante de alrededor del 30%, tiene también un techo muy bajo por la cantidad de negativos que tiene, entonces decidieron esconderlo. Y en el caso de Lasso, cambia sustancialmente su propuesta y se dirige más hacia el centro. Arauz intenta hacer lo mismo, se va en plena campaña electoral, se va a los Estados Unidos a reunirse con el Fondo Monetario, eso se vio como un gesto de dejar el extremo e irse al centro. Y en cambio, el caso de Guillermo Lasso se va también en el tema de la economía, con algunas cosas interesantes hacia el centro, pero sobre todo recupera los derechos civiles. Plantea temas de género y de forma muy, muy interesante, plantea temas vinculados a los pueblos y nacionalidades indígenas también, frente a los LGBTI, es decir, todos los derechos civiles. ¿Y por qué? Porque tanto Arauz como Lasso en la primera vuelta logran el 52%. Y entonces hay la mitad del país que queda fuera de esto y tienen que irse acercando a esos postulados. Y me parece que Lasso logra sintonizar con el movimiento indígena sus propuestas, principalmente en esto de los derechos civiles y también en el nuevo manejo de la economía vinculado al tema ambiental, es decir, una especie de economía ecológica. Y frente al otro sector que también quedó fuera en la primera vuelta, que es la izquierda democrática, una especie de socialdemocracia, también incorpora algunas cosas de su discurso. Con eso logra ganar de una forma clara en la segunda vuelta, con una diferencia de 5 puntos y un poquito más, al candidato Arauz. ¿Qué es lo que estamos viendo en este tercer momento? Lo que planteó como eje de su campaña el presidente Lasso fue la necesidad del encuentro. ¿Por qué? Porque el país estaba muy fragmentado entre correístas y anticorreístas, por un lado, y por otro lado, en que la costa votó básicamente por Arauz, es decir, por el correísmo, y la sierra votó principalmente por Yacu Pérez Pachacuti y por Guillermo Lasso. Entonces, para romper esta gran polarización que existe, él plantea la tesis del encuentro. Y entonces, ahora que está ya en el momento pre-asunción al gobierno, está retomando la tesis del encuentro, y me parece que aquí por lo menos hay un par de señales que me parecen interesantes. Una, ya lo dijo explícitamente el día de ayer, que quiere hacer un gabinete altamente representativo. Y cuando él habla de representativo, dice que va a haber paridad de género, que va a haber representantes indígenas, que va a haber representantes territoriales, es decir, de la costa, la sierra y la Amazonía, y que también va a haber representantes de la oposición. Si logra construir un gabinete, un conjunto de ministros, de secretarios de Estado, de estas características, creo que que está dando una señal bien interesante al país. La otra cosa, como se va a elegir, como hablábamos hace un momento, el presidente de la Asamblea, y tenemos un parlamento absolutamente fragmentado, porque solo los 5 partidos más importantes tienen representación significativa en el parlamento. Pero el que menos representación tiene es propiamente el presidente. Guillermo Lasso, a través de Creo, lograron solo 12 asambleístas de 137. Eso significa que tiene menos del 10%. Pero luego tiene su partido aliado, que es el Partido Social Cristiano, que ese sí es un partido de derecha, de 18 asambleístas. Entonces, entre los dos ya hacen 30. Pero en este momento ya está funcionando una alianza entre Pachacuti, que como decía hace un rato, tiene 28 asambleístas, y el caso de la izquierda democrática, esta socialdemocracia, que tiene 18. Ellos ya están planteando un candidato, y yo creo que va a ser un candidato de Pachacuti, aliado con la izquierda democrática, y me parece que ahí se aliarían también con Guillermo Lasso, con lo cual habría otro mensaje importante al país. Y una tercera cuestión. la tradición que tenemos en el Ecuador es que los gobiernos se desgastan muy rápidamente en el ejercicio del gobierno. Y por eso siempre se plantea un poco esta cosa del regreso a la democracia plebiscitaria. Y entonces ya está planteando Guillermo Lasso hacer una consulta popular, que me imagino que será a mitades de año, con lo cual la luna de miel con la que empieza, con la que arranca este gobierno, podrá ser de alrededor de 4, 5, 6 meses. Vendrá la consulta popular, volverá a ganar y con eso extenderá su luna de miel por lo menos unos 4, 5, 6 meses más. Yo creo que este respiro de este año bajo esta estructura o esta estrategia política, creo que le hará mucho bien al país, y me parece que su triunfo sin duda bajó el nivel de polarización, y los mensajes que está dando al país pues de alguna manera van en la línea de la tesis que él mismo ha tenido del encuentro.
¿Qué ha significado la pandemia, las imágenes que hemos visto en el último año de colapso del sistema de salud en varias ciudades del Ecuador y en el mundo? ¿Y qué bueno queda de toda esta superación de esa polarización que nuestros países han vivido?
Bueno, en términos de la pandemia, como ha ocurrido en toda América Latina, ha sido un golpe muy duro. En términos, llamémosle sociales, la pérdida de vidas humanas, el nivel de contagio que tenemos. Hoy día en el Ecuador tenemos cerca de 350 mil personas contagiadas, y eso que nosotros no tenemos el nivel de test que hay en otros países, el nivel de exámenes que hay en otros países. También la letalidad ha sido muy alta. Se habla de personas fallecidas sin registro de más de 50 mil. personas, que ustedes tienen que darse cuenta, estas son cifras de un país que tiene más o menos la tercera cantidad de la población que tiene Colombia, en un tercio de la población que tiene Colombia. Entonces, estos datos son importantes, y lo que se ve claramente es que en esta última semana ha habido un incremento absolutamente sostenido, porque uno de los grandes problemas que hemos tenido es que el gobierno nacional que está por fenecer, de Lenín Moreno, no ha sido lo suficientemente eficiente como esperábamos. En estos últimos 6 meses hemos tenido 3 ministros de salud, e incluso el propio presidente de la República hace un poco más de un mes reconoció que el gobierno, que él recién descubría que el gobierno no tenía un plan de vacunación. Entonces, la situación nuestra ha sido en ese sentido muy, muy, muy complicada. Claro, el proceso electoral que acabamos de vivir, yo creo que tiene que haber afectado también al contagio, de tal manera que esto que estamos viviendo en esta semana probablemente se va a incrementar la próxima semana. Frente a esto, yo creo que el presidente electo, Guillermo Lasso, tiene la urgencia de por lo menos definir tres ministerios de forma lo más rápido posible. Uno es el Ministerio de Gobierno, que es el Ministerio de la Política, para que justamente sea el representante del presidente el que pueda establecer las negociaciones dentro de la Asamblea, porque eso ya se está llevando a cabo y será la próxima semana que se posicione la Asamblea. El segundo es el ministro de Economía, que va a dar señales respecto de por dónde va o por dónde iría la nueva economía en el país. Y el tercero es en el ámbito del Ministerio de Salud, porque el presidente de la República la próxima semana va a ir a los Estados Unidos, él personalmente, para traer vacunas. Y yo creo que ahí tendría que acompañarle el nuevo ministro de Salud, de tal manera de que pueda llevarse a cabo esta cosa. Hay un hecho adicional, y es que el vicepresidente de la República, recién electo, es médico y él se va a encargar del sector salud, lo cual quiere decir que también está mandando un mensaje interesante a la población de que le asciende en términos jerárquicos de la institucionalidad al tema y al problema de la salud.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy. Ecuador, ¿cómo vamos? Invitado, Fernando Carrión, arquitecto, urbanista, académico, experto en temas de ciudadanía y urbanismo. Este programa se emite desde los estudios de Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno, el acompañamiento técnico de Wendy Casallas y la realización y dirección de Carlos Caicedo. Radio UNAL, 30 años trayendo conocimiento a la comunicación de la realidad nacional. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.